Buenos días a todas las personas, siendo las 9:04 del 5 de septiembre del 2022, le doy la bienvenida a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este instituto. Le pido al maestro Roberto Cardiel que verifique el quórum para la celebración de esta sesión.
Con mucho gusto, presidente. Le informo que se encuentran presentes la consejera Dania Paola Rabel, el consejero José Roberto Ruiz, la consejera Claudia Zavala, asimismo la presidencia de esta comisión. También se encuentran presentes representantes del Poder Legislativo por el Partido Revolucionario Institucional y por Morena. También se encuentran presentes representantes de los partidos políticos, las representaciones por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido de la Revolución Democrática, por Movimiento Ciudadano y por Morena, por lo que existe quórum, presidente.
En virtud de que existe quórum para sesionar, se declara legalmente instalada esta sesión y les saludo y les doy la bienvenida a todos y todas. Le solicito, por favor, secretario, que dé lectura al orden del día de la sesión.
Con mucho gusto, señor presidente. El orden del día fue previamente circulado y consta de 10 puntos. Se trata de una sesión de carácter ordinario. Tenemos en esta ocasión la presentación para aprobación de las actas de la Comisión de Capacitación, de la sesión, de la segunda sesión ordinaria y de la cuarta sesión extraordinaria. Tenemos también la presentación de informes sobre el seguimiento a los acuerdos de la comisión. Tenemos también lo que es el acuerdo para el envío del conocimiento del Consejo General del estudio de la calidad de la capacitación en el proceso electoral federal 2021. También la presentación del informe final del Programa Nacional del Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Tenemos la presentación del informe sobre el seguimiento a la instrumentación de la Estrategia de Difusión 2022. Asimismo, otro informe sobre los resultados obtenidos en el Programa de Socialización de la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Tenemos también un proyecto de acuerdo por el que se aprueba la estrategia de capacitación y asistencia electoral para los procesos locales 22-23. También la presentación del informe semestral 2022 sobre las actividades del Comité Editorial del INE, así como el cumplimiento del programa anual editorial y el seguimiento a la producción y distribución de los materiales para divulgación de la cultura política democrática. También tendremos la aprobación del proyecto de acuerdo, la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de esta comisión por el que se aprueba el envío al Consejo General del informe de la comisión del periodo de septiembre del 2021 a septiembre del 2022. Y finalmente, asuntos generales, presidente. Este es el proyecto que fue previamente circulado.
Bien, tras de una sesión ordinaria, consulto a las personas asistentes si alguien quisiera agendar algún punto como asunto general. De cualquier forma, en su momento y una vez agotados los puntos, volveré a preguntar. ¿Está a su disposición alguna intervención respecto del orden del día? Adelante, secretario.
Presidente, muchísimas gracias. Consejeras, consejeros, señores representantes, si no tienen ustedes inconveniente, me gustaría proponerles una modificación en el orden del día para que el punto número 7 pasara a ser el punto número 2. Esto con la finalidad de atender diversas actividades en la agenda institucional y poder desahogar, digamos, este primer punto de la estrategia de capacitación en el punto número 2. Todos los demás se recorrerían en su orden, presidente.
Bien, ¿algún otro comentario? Bien, toda vez que nadie ha manifestado objeción a esta modificación al orden del día que ha sido solicitada por el secretario técnico de la comisión, en el entendido de que estarían de acuerdo, que no hubo una objeción. Le solicito, por favor, que tome la votación correspondiente, considerando entonces la modificación del punto 7, que pasaría a ser el punto 2, y luego se correría el resto. Si es tan amable, por favor, secretario, de tomar la
Con mucho
votación.
gusto, señor presidente. Me permitiría consultarles de manera nominal el sentido de su votación. Consejera Dania Paola.
A favor.
Muchas gracias. Consejero José Roberto.
A favor.
Muchas gracias. Consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario, con el cambio que propone.
Muchísimas gracias. Consejero presidente de esta comisión.
A favor.
Muchas gracias. Es aprobado el proyecto de orden del día con la modificación propuesta, presidente.
Bien. Le solicito entonces, por favor, que dé cuenta del primer punto del orden del día.
Con mucho gusto. El primer punto del orden del día trata precisamente de la aprobación de las actas de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica correspondientes a la segunda sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de junio de este año y la cuarta sesión extraordinaria celebrada el 18 de julio de este mismo año. Presidente, le comento que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Claudia Zavala, mismas que fueron atendidas.
Gracias. ¿Está su consideración este punto sobre las actas de la comisión? Bien, de no haber algún comentario, alguna observación, le solicito, secretario, que someta a la votación correspondiente.
Con mucho gusto, presidente. Para conocer el sentido de su votación, les pregunto si es de aprobarse las actas listadas en el punto número 1 del orden del día. Consejera Dania Paola.
A favor.
Gracias. Consejero José Roberto.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Muchas gracias. Consejero Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias, presidente. Es aprobado por unanimidad.
Gracias. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que sería el segundo, pero solo para efectos de un mejor seguimiento, era el que había sido el punto número 7, originalmente, para efectos de notas y demás que todos y todas seguramente tenemos, pero que ahora se ha convertido en el segundo punto, referente a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. Si es tan amable, secretario, por favor, entiendo que hará una presentación del mismo.
Así es, con mucho gusto, señor presidente. Si me permite, el siguiente punto se trata de la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. Hemos preparado, presidente, una breve presentación. Si nos permite, daremos paso a ella. Comentaría inicialmente que se trata esta de una estrategia que busca atender el desafío de la organización de las elecciones en las dos entidades, Coahuila y Estado de México, que tendrán elecciones el próximo año. Como ustedes saben, el desarrollo de los procesos electorales requiere de un largo proceso de planeación y ejecución de actividades mucho antes de llegar a la jornada comicial. Es por ello que esta estrategia es la hoja de ruta que nos va a permitir atender cada una de las actividades operativas que se deben desarrollar tanto en oficinas centrales como en órganos desconcentrados. Asimismo, también algunas actividades que recaen en los organismos públicos locales para garantizar que podamos contar con la fuerza de trabajo que se encargue de visitar, capacitar a los funcionarios, al funcionariado de casilla que se habrá de constituir para recibir y contar los votos de sus vecinos y vecinas en la jornada electoral, pues es necesario tener esta estrategia de capacitación. Este cuerpo de profesionales, que son las capacitadoras, capacitadores y supervisores electorales, es motivo de gran parte de esta estrategia, puesto que es un gran número de funcionarios que se reclutarán y para ello necesitamos precisamente esta fuerza de trabajo de campo. También tenemos en esta propia estrategia un conjunto de documentos normativos mandatados por el reglamento de elecciones y que le pediría a nuestra directora de capacitación, la maestra Verónica Sosa, que se encargara de hacer la presentación. Presidente, si no tiene inconveniente.
Adelante, por favor, y bienvenida.
Gracias.
Buenos días a todas y todos los presentes. ¿Sí me escuchan?
Con claridad.
Buenos días a todas y todos. ¿Sí me escuchan ahí?
Con claridad se le escucha.
Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno. Efectivamente, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 marca el rumbo en que el INE y los organismos públicos locales transitarán de manera coordinada con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir de manera libre e informada a sus autoridades. Hace acopio de la experiencia, pero a la vez asume los desafíos en la materia y avanza en la organización de los procesos electorales con un reto por la innovación, tecnología y por asegurar el eslabón de la cadena de confianza más fuerte de nuestro sistema electoral en un proceso de mejora continua que avanza en cada nuevo proceso electivo. La estrategia de capacitación y asistencia electoral está integrada por 7 líneas estratégicas y 3 ejes transversales que se norman por los documentos base. Las líneas estratégicas definen el marco estratégico de la capacitación y asistencia electoral en coherencia con el cual deben definirse los proyectos de la DCE y DOE, conforme a las especificaciones de cada una de ellas y que se sustentan en los siguientes documentos base. El programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral. El programa de integración de mesas de escrutinio y cómputo, capacitación electoral y seguimiento del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. El manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y las y los capacitadores asistentes electorales. El programa de capacitación electoral, estructura curricular. Los criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, el programa de asistencia electoral, los mecanismos de coordinación institucional, la articulación interinstitucional, reposición de procesos electorales y la estrategia tecnológica. Para este proceso electoral se incorporan 2 ejes transversales en donde se enfocarán cada una de las líneas de acción. El primero, diseñar e implementar los instrumentos en materia de participación sin discriminación para potenciar las acciones en materia de implementación de los protocolos aprobados por el Consejo General en materia de inclusión e igualdad. El segundo es implementar los procedimientos en materia de protocolos sanitarios, con el objetivo de mitigar los riesgos en la salud y dadas las condiciones provocadas por la pandemia de la COVID-19 y sus variantes, es fundamental continuar con todas las medidas de atención sanitaria establecidas en los diversos protocolos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Se incorporan también a la estrategia de capacitación, mecanismos de garantía de calidad y la estrategia tecnológica. Con respecto al primero, para coadyuvar en la integración del 100% de las casillas de este proceso electoral local 22-23, en la estrategia se establece la realización del seguimiento y mecanismos de garantía de calidad, los cuales permitirán corroborar y verificar la adecuada aplicación de los procedimientos para la integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, así como acompañar y apoyar y orientar a las juntas locales ejecutivas, consejos locales, juntas distritales ejecutivas y consejos distritales para contar con el número requerido de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla doblemente insaculadas, insaculados y capacitadas y capacitados. Con respecto a la estrategia tecnológica, uno de los elementos que sin duda ha permitido al Instituto evolucionar en los procesos en materia de capacitación y asistencia electoral es la innovación tecnológica, la cual se ha adoptado como una línea transversal en la aplicación de la estrategia. Es por ello que este documento describe los aspectos tecnológicos en el desarrollo de las actividades relacionadas con la aplicación de los procedimientos establecidos en la estrategia, atendiendo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Para su aplicación, la DCEIEC, en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios de Informática, pondrán en operación sistemas informáticos y 5 aplicaciones móviles, los cuales estarán dirigidos al personal en órgano central y desconcentrados, así como a las y los supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales para llevar a cabo el registro y seguimiento de la información generada en campo. En este mismo sentido, un elemento fundamental para el logro de los objetivos institucionales en materia de capacitación electoral es la implementación de plataformas analíticas, las cuales permitirán dar un seguimiento puntual sobre la información que se genera diariamente y a través del resultado del análisis de la información nos permitirá tomar medidas preventivas, correctivas para lograr las metas en cada etapa del proceso electoral. Finalmente, formar a la ciudadanía que integra las casillas es la premisa que guía los objetivos institucionales y que aterriza para este nuevo proceso electoral en una estrategia que habrá de guiar la actuación de los órganos centrales y de manera protagónica los consejos distritales, consejos locales, así como juntas locales y distritales ejecutivas
en las entidades que celebrarán elecciones locales en 2023. Es cuanto.
Muchas gracias, maestra. No sé si hubiera algún comentario más sobre la presentación. Ha solicitado ya el uso de la voz y está en la lista Jaime Castañeda. Pero no sé si hubiera algún otro comentario.
Presidente, perdón. Pues muy breve, muy breve. Solamente para comentar que se han recibido observaciones de la oficina del consejero José Roberto Ruiz Aldaña, de la consejera Dania Paola Rabel, de la consejera Claudia Zavala, del consejero Uquibe Espadas, mismas que fueron impactadas en los cuadros que fueron también previamente circulados, presidente.
Gracias. Bien, está entonces a su consideración, ha solicitado el uso de la voz Jaime Castañeda, de la representación del Poder Legislativo de Morena. Sea por el chat o sea de viva voz, está abierto a sus participaciones. Jaime, si es usted tan amable, por favor.
Gracias, consejero presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Nosotros tenemos algunas observaciones y preguntas de la estrategia que en algunos casos en las reuniones de trabajo manifestamos. Incluso ya el consejero Ruiz Aldaña nos hizo saber de manera muy enfática su posición. Nosotros le decíamos que no tiene que ver con nada que no sea la eficiencia, pero ahorita tendremos un momento para que expresarnos todos. Miren, la primera parte es lo que tiene que ver con la clasificación de la SED. ¿Qué son las SED? Digo, para que nos escuche y no trae claridad, eso son las secciones electorales diferenciadas. Las que traíamos se llamaban estrategias diferenciadas y las que en muchos casos se salió a decir que no eran las que identificaban cuestiones incorrectas, sino que pues eran las que requerían una atención distinta. En la SED está una de las clasificaciones que nos concita la atención, que es la que tiene que ver con los riesgos epidemiológicos. Entonces, ahí lo que toca preguntar es ¿cuál sería el elemento objetivo para clasificar la denominación de riesgo epidemiológico? No está quedando muy claro en la estrategia. Creo que es una cuestión que debe clarificarse. Luego, hay una parte de la estrategia a la cual me referiré un poco más adelante durante mi intervención, pero que quiero pedir o solicitar por separado. La comisión tenga conocimiento cuando se alcancen los números óptimos que ya sabemos que en la estrategia se establecen de manera diferenciada. Que podamos tener ese aviso, que podamos tener esa información. Esa información la ven los consejos locales y los distritales. No veo la razón por la cual esta comisión no la conozca. Los miembros de la comisión, pues. En la estrategia se contempla una cuestión que no había yo visto. Y yo quisiera preguntar, aquí no estoy proponiendo, estoy preguntando y quiero dejarlo muy claro, porque se dice que las personas con discapacidad no van a pasar a doble insaculación. Quizás lo correcto, y es pregunta, sería que pasaran por doble insaculación entre ellos. O sea, se forma un universo separado. Porque pues traemos ahí un problema normativo. Ya que todo mundo pasa por doble, aquí se está exceptuando. Yo entiendo la razón, nada más, por eso es pregunta, pero preguntaría si no es mejor así. Y si no es, bueno, pues que se dé la razón. Y ya para pasar a la parte que quisiera poner más atención, además de del argumentario que es requerido, pues recordaré que en la sesión pasada de la Comisión de Organización, por alguna razón se fueron los informes para allá y ya están subidos en Consejo General, tanto en la página 204 como en la página 37, el primero del informe de primera y segunda etapa de integración de mesas directivas de casi escrutinio y cómputo, y el segundo también del de la segunda etapa, página 37, pues se establecen algunas consideraciones que tienen que ver con las cantidades que hubo en las visitas y el resultado final. No me detendré en la segunda, en la primera ronda para dar los datos, ya seré inquirido seguramente, ya los diré a los que me estoy haciendo referencia, pero lo que arroja la información, así como la información histórica y la experiencia, porque en esto pues, tenemos mucho tiempo discutiendo estrategias de capacitación, para este momento creo que tendré 20 años discutiendo estrategias yo. Quisiéramos sugerir de manera muy respetuosa a la comisión y que se sometiese a votación, si así se tiene, por favor, se considerase en un primer término, pero no estoy estableciéndolo porque estamos amarrados por ley, reducir en la manera en la que se considere correcto los tiempos de la primera y segunda etapa de capacitación, pero ahí a lo que considere el área correspondiente, aunque ahí hay una limitación por ley. Eso estoy muy consciente. Esto no sería tanto a votación, sino que se considerará, pero esta segunda parte sí. Y aprovecho mis 2:50. En la primera etapa, nosotros quisiéramos sugerir que la capacitación, en vez de ser del 100% de los insaculados, parara hasta que se alcanzaran los óptimos y se estableciera el siguiente umbral. Sí, sería un umbral que fluctuase entre 12 y 17. Es lo que nos están dando los datos. Los promedios, los estudios, lo que nos están dando son entre 12 y 17 personas. Entonces, si fuera dable, e incluso lo pondría primero como pregunta, ni siquiera. Digo, creo que tenemos algunos elementos técnicos para poderlo señalar. Pero sí quisiera ver si se puede considerar esto con el propósito de eficientar la estrategia. No hace falta llegar al 100%. Lo que sucede es que, bueno, traes tu insaculación del 13% por Ministerio de Ley. Y en algunos lugares habrá que visitar el 20% y en otros habrá que visitar el 85% para poder llegar al óptimo. Pero el promedio siempre está fluctuante entre 12 y 17 y es una buena, un buen número para parar. Por eso se reportan hasta a los consejos distritales y a los consejos locales los datos precisamente para poder adaptar la estrategia en ese sentido. Me parece que son datos importantes, creo que se debe de tomar con seriedad. Más allá de cualquier descalificación, la sugerencia tiene una base técnica. Y además es una cuestión que los estudios nos han venido arrojando. Muchísimas gracias.
A usted, Jaime, gracias por sus, algunas son preguntas, otras son sugerencias. Ha solicitado el uso de la voz el consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Adelante, sigue abierto el punto a sus consideraciones. Por favor, si es tan amable, consejero.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. En principio, pues agradecer pues, todo este trabajo de la presidencia y de la Secretaría Técnica que conlleva presentar una ECAE. Creo que estamos en un momento pues, relevante que anuncia ya el inicio de los trabajos fuertes por parte del INE con motivo de los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila. Creo que pues ya cada vez vamos a ir entrando más al fondo de temas que tienen que ver con las elecciones y este es un buen ejemplo. Yo quisiera aprovechar esta intervención para solicitar las votaciones en lo particular que me obligo a pedirlas por motivo de congruencia con votaciones anteriores, es decir, en otras estrategias de capacitación y asistencia electoral me he separado de cuestiones específicas. No son muchas, si alguna se me escapó ya la diría en Consejo General, pero en principio sería pues precisamente la figura de número óptimo. A mí no me termina de convencer. no por sí misma, sino con otros elementos, sí creo que todavía tenemos ahí riesgos de, pues, innecesarios al respecto. Pero bueno, recuperaré los votos particulares para volver a enfatizar qué es la parte que me preocupa de ello, pero ahorita no me extiendo. El segundo tema de votación particular es el de la edad para ser funcionaria o funcionario de mesas directivas de casilla. En este punto o cuestión hay muchísimo que decir, tampoco me extenderé, pero sí he sostenido, y lo recuerdo a quienes no han tenido oportunidad de escuchar mi postura, que estamos siendo hipergarantistas. Se abrió indefinida la edad para ser funcionario y funcionario. Y yo he seguido pensando en ese tema. Más allá de la evidencia empírica que en muchas ocasiones las familias de las personas adultas mayores que ya tienen mucha edad sí le reclaman al CAE que cómo se le ocurre al INE ir a preguntar si alguien muy, muy, muy grande quiere ser funcionario o funcionario, más allá de esa evidencia empírica de retroalimentación que hemos recibido en los consejos, en los distritos, me puse a pensar en una vertiente constitucional. No ubico yo algún caso, y miren que se impugnan frecuentemente en las acciones de inconstitucionalidad de la Corte, que se haya invalidado una norma por poner un límite de edad a cargos públicos. Hay muchísimos cargos públicos en el país que sí señalan a partir de tal edad y hasta tal edad para ser funcionario público. Ciertamente, ser funcionario de mesa directiva de casilla no es propiamente un cargo público, pero ahí está para mí una vertiente que sí es válido, que sí es proporcional, que sí es legítimo poner límites a ciertas funciones de edad, límites de edad me refiero. Entonces, creo que nos estamos equivocando en el sentido que podríamos poner una edad más arriba de la que señala la ley, no quedarnos con lo que dice la ley, pero tampoco abierta. Y ahí estaríamos maximizando, no sé, subir unos 10 años más, pero no, no indefinida la edad, abierta más bien. Bueno, esa es la segunda cuestión. Y la tercera y por última, que no menor, dado los amagues de que nos van a recortar presupuesto de esta mayoría legislativa muy poco deferente a las atribuciones del INE, pues es precisamente el acuerdo que habla de ese tema, que es el punto de acuerdo cuatro del proyecto de acuerdo. Yo me separaría en esos términos. Pienso que si hubiera recorte presupuestal, tendría que buscarse en otros rubros del presupuesto del INE en donde impactar ese recorte, pero no en la capacitación. Yo creo que son temas vedados en el sentido que si ya estamos diciendo esto necesitamos, es porque esto necesitamos de recursos, de tiempos, de número de personas para hacer la capacitación, salir a campo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esa parte no la comparto, no puedo concebir que si hay recorte después nos digan con que se reducen las etapas de capacitación, que es precisamente lo que ha estado pidiendo y abogando extrañamente ahora el representante de Morena, cuando antes eran temas que defendía. Pero bueno, el caso es que en ese tema también me separo, y por el momento serían esos tres puntos de votación en lo particular que estaría solicitando. Muchas gracias a todas y todos.
Gracias a usted, consejero. Le pido al secretario técnico que considere estas votaciones en lo particular que han sido solicitadas por el consejero Ruiz Aldaya. Sigue abierto en primera ronda el tema de la estrategia de capacitación y asistencia electoral, que habiendo sido originalmente el punto 7, ahora estamos viendo como el punto 2. Si no hubiese alguna otra intervención en primera ronda, le solicitaría al secretario técnico que, por favor, participara para dar respuesta puntual a algunas de las preguntas que fueron realizadas en esta primera ronda. Si es tan amable, por favor, adelante.
Con mucho gusto, presidente. Primero, no, agradecer los comentarios. Creo que, como ustedes saben, la estrategia es una construcción colectiva que nos permite arribar, desde luego, a instrumentos que consideran todas las aristas del proceso. Esta pregunta que nos hace Jaime Castañeda sobre la clasificación de la sección de estrategia diferenciada por riesgo epidemiológico, bueno, esto evidentemente, como ustedes habrán visto y lo explicaba la directora en su explicación, en su presentación, nos encontramos aún en pandemia. Es por eso que consideramos todavía pertinente mantener esta previsión de cara a lo que las autoridades competentes en su caso determinen. Recuerden ustedes que el semáforo epidemiológico incluso alcanza el nivel de colonia, es decir, se llega a desagregar hasta el nivel de colonia. Es una previsión que estamos tomando para que en caso de que el semáforo epidemiológico se encuentre en un nivel alto en determinada zona, bueno, la estrategia por sección pueda ser eficaz en el momento de la integración de la casilla. Pero estos elementos objetivos que comenta Jaime serían determinados, desde luego, por la autoridad competente del caso, ¿no? Es decir, nosotros tomaríamos únicamente el insumo que nos dé esa autoridad y con base en ello los consejos distritales determinarían si es o no una sección de estrategia diferenciada. Respecto al número óptimo, con mucho gusto, en cuanto se termine el ejercicio del número óptimo, se los enviamos para el conocimiento de las y los integrantes de esta comisión, desde luego de las representaciones de los partidos políticos, para que ustedes puedan conocer cuáles son esos datos, ¿no? Con mucho gusto. Eso está todavía en proceso, por eso no se adjunta a la estrategia, una vez que se determine, y además forma parte, digamos, es uno de los efectos de esta estrategia, por eso no está aún determinado. Respecto a las personas con discapacidad, sí, efectivamente se exceptúan de la segunda insaculación, porque recuerden ustedes que la segunda insaculación es por sección. Eso significa que es probable que, o es posible al menos, que no tengamos suficientes personas con alguna discapacidad para integrar las casillas sección a sección. Pero sin embargo, donde se presenten personas con discapacidad, van a tener la garantía de poder cumplir esta función. De cualquier forma, sí pasarían a una segunda insaculación de carácter manual, porque recuerden ustedes que el cargo se asigna en función de la escolaridad. Eso sí se sigue manteniendo en esta modalidad, que es una acción que pretende garantizar los derechos de las personas con discapacidad para integrarse como parte de la autoridad electoral, ¿no? También lo que nos comenta Jaime de la reducción de tiempos de primera y segunda etapa de capacitación. A ver, pues lo que pasa es que nosotros consideramos que a esa, digamos, a esa discusión sobre los datos le faltan precisamente, nos falta conocer algunas experiencias muy concretas. Es decir, sí tenemos datos, pero como ustedes saben, el proceso de integración de mesas directivas de casilla y de capacitación electoral es un proceso que se traduce en un sistema complejo. Es decir, no podemos mover un elemento sin que tenga impactos en N cantidad de elementos del sistema. Y eso hay que medirlo. Más allá de los datos del Big Data que sí tenemos, digamos, lo que es relevante aquí es tener experiencias controladas que nos permitan afirmar con toda precisión que tal reducción es o no factible o que tal optimización es o no factible. Incluso ni siquiera tendría que ser algo generalizado, digamos. Pero eso tenemos que irnos con mucho cuidado. Repito, no es, como lo ha dicho el consejero Ruiz Aldaña también, no es nada más un recorte, digamos, sin mayor nivel de análisis. Requiere datos, requiere estudios y requiere pruebas. Las pruebas son las que hoy no tenemos y creo que nos hace falta, y es lo que estamos proponiendo en esta estrategia. Es decir, en la finalidad buscamos lo mismo, me parece, que lo que ha comentado Jaime, que es la optimización de los procesos primero. Y ya eso, si se traduce en optimización de recursos, bueno, pues, sería muy benéfico, pero primero hay que partir de la optimización de los procesos, que es lo que nos da las garantías de certeza y legalidad sobre el desarrollo de los trabajos en materia de integración de mesas, ¿no? También, desde luego, esta parte de la primera etapa, pues sí, quizá esa sea de las conclusiones, pero no podemos saberla hoy porque no tenemos datos de que los insaculados, no se tenga que visitar al 100% de los insaculados. Necesitamos tener aquí sí un análisis estadístico para que se pueda determinar que no hay afectación a la aleatoriedad, por ejemplo, al dejar de visitar al 100%. Para eso se tiene que hacer un análisis, se tiene que probar también en campo y hasta entonces poder tomar que los consejeros, consejeras puedan ya tomar las decisiones respecto a si es factible o no tener esta reducción. A ver, todo es parte del mismo paquete porque finalmente es un elemento también que nos llevaría a optimizar o no la primera etapa de capacitación, ¿no? Eso todavía me parece que es parte de lo que tendremos que seguir estudiando. Para eso proponemos análisis y pruebas piloto en esta estrategia, que por cierto, esa metodología se presentaría previamente a su implementación a esta comisión para que todas y todos conocieran este contenido, ¿no? Bien, me parece que esas serían las preguntas que nos ha formulado el maestro Jaime Castañeda. También considerar lo que nos ha comentado el consejero José Roberto Ruiz. Tenemos efectivamente, hemos tomado nota de las tres votaciones diferenciadas que nos ha solicitado, señor presidente.
Gracias, secretario. Sigue abierto el punto a su consideración. En segunda, si no hubiese alguien más en primera ronda, en segunda ronda, por favor, Jaime Castañeda, de la representación del Poder Legislativo de Morena. Adelante, si está amable.
Gracias, consejero presidente. Miren, lo del estudio y están midiendo esto de la etapa. Primera etapa se agradece por parte del consejero Roberto Heischer. Lo de la incongruencia de los argumentos respecto a posiciones anteriores y lo que tiene que ver con el número óptimo tiene mucho que ver y lo quisiera pues aclarar, tiene mucho que ver porque abandonamos el alfabético geográfico. O sea, esto tiene una historia de muchos años y uno de los agravios o problemas que hubo fue el abandono del alfabético geográfico. Ahora vamos directo. De hecho, en el mecanismo de la obtención del óptimo, yo completaría que por lo menos tendríamos que tener otra herramienta aleatoria que en su día me compró el consejero Andrade, que venía en las estrategias de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México. Por eso digo que esto tiene larga data, que tiene que ver con ir en contra de las manecillas del reloj cuando pones el sitio inicial de donde vas a trabajar para intentar conseguir un procedimiento aleatorio segundo. Lo que pasa es que no se puede reclamar incongruencia en cosas que de por sí son muy complejas por cómo ha venido cayéndose. Por ejemplo, yo no estaba en el instituto cuando el último candado del alfabético geográfico cayó y ahora vamos directo. Entonces, si se va así, es que se está yendo a la optimización. Si se está yendo a la optimización, por lo menos metamos un criterio aleatorio, que es ir en contra de las manecillas del reloj, para que no seamos incongruentes con lo que se decía antes y ahora. Y en otro sentido, optimicemos para llegar a los, parar en los óptimos. Digo, no es una idea que no se haya venido discutiendo en el instituto. Por lo menos estamos discutiendo este tema desde 2012. Entonces, no es una cosa menor, ni es una cosa que no se haya platicado. Me parece que tan es así que hay consideraciones diferentes en ese sentido. Tanto así que hasta incongruente me dicen de cómo hemos venido discutiendo el tema. Entonces, yo quisiera dejarlo a la reflexión, no sin antes aclarar que es muy importante eficientar. Es difícil la capacitación, pero me parece que no se está proponiendo ni un número fijo, ni se está proponiendo que todos lados sea igual, sino que exista fluctuación. La flexibilidad en la estrategia es lo que permitiría su aplicación, y me parece que ya tenemos tanto suficiente data como experiencia empírica, como una serie de condiciones que nos permiten llegar a esa conclusión y estudios. citaría el estudio de controversia que yo creo que me concita el consejero Ruiz de 2015 de Benito Nassif, presidente de la comisión. O sea, sí tenemos con qué. Entonces, no es un argumento vacío, hay que considerarlo y se podría incluso comprobar con los estudios, pero es totalmente aplicable. Yo lo dejo ahí, es una propuesta viable, es una propuesta responsable y se sabe. Y lo complemento para no abandonar el último seguro que teníamos del alfabético geográfico con lo de las manecillas. Gracias.
A usted, representante, por sus comentarios. Gracias. Continúa abierto a su consideración en segunda ronda. No, pensé que había solicitado la voz, pero no. El Alfonso Castelar. Bien, gracias. Bien, pues yo solamente para señalar y bueno, agradecer por supuesto a la dirección ejecutiva y a todo el área en general el trabajo realizado, pero también agradecer a mis colegas de la comisión, al resto de las oficinas de consejerías y a todas las representaciones de los partidos políticos y de las representaciones del legislativo, porque pues sostuvimos una serie de reuniones de trabajo anticipadamente en la que pues estuvimos escuchando las distintas posturas, algunas de las observaciones que se recibieron pues fueron incorporadas y eso da cuenta pues de que esto en efecto es el resultado de un trabajo colectivo en el que creo que todos y todas participamos y agradezco esa disposición que se mostró para participar en las sesiones de trabajo previas. Así como para tener ya como resultado esta propuesta que será llevada al Consejo General y que pues tiene una gran relevancia, como ya lo señaló el consejero José Roberto, es un elemento fundamental de cualquier proceso electoral, la estrategia de capacitación y asistencia electoral, a la que se van incorporando pues algunas cosas que la experiencia va dictando de los procesos federales o de los procesos locales, y estoy seguro que también esta estrategia para los procesos locales del Estado de México y de Coahuila, pues nos dará muchos elementos para la definición de la estrategia que habremos de seguir para la elección federal. Y creo que algunos de los temas que han sido colocados sobre la mesa, pues son temas sobre los que tendremos que seguir reflexionando más adelante y que seguramente la evaluación de esta estrategia, que como se hace siempre puntualmente al término de la misma, pues nos darán elementos para seguir perfeccionándola, eficientizándola, en fin, todo lo que ello requiera. Entonces, si no hubiese más intervenciones, la consejera Dania Ravel, si es tan amable. Adelante, consejera, por favor.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y todas de nuevo. Bueno, únicamente para agradecer también la presentación de esta estrategia. Sé que es un trabajo bastante complejo. Me quedé pensando sobre algunos de los comentarios que se hicieron. Creo que sí ameritan varias reflexiones. Por ejemplo, el que en lugar de que se exente a las personas con discapacidad de una segunda insaculación, que más bien entre las personas con discapacidad se haga esta segunda insaculación, creo que es un tema interesante, propicia que forzosamente pues, se tenga que elegir a alguien, pero como ya lo decía el secretario técnico de esta comisión, a alguien me refiero entre las personas con discapacidad, como lo decía Roberto Heicher, lo cierto es que eso también minimizaría o bajaría el número de personas con discapacidad que pudieran estar. Yo agregaría adicionalmente que habría otro tema que me preocuparía de poder hacer algo así, que se hiciera pensar que se está manipulando esta segunda insaculación, ¿no? Al nosotros estar extrayendo un número de personas, aunque está esto justificado. Entonces creo que la manera más clara, incluso también de explicarlo, es como se está proponiendo. También me llamaba la atención la reflexión que hacía el consejero Ruiz Saldaña respecto a que no exista un límite de edad para que las personas puedan ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Y hacía una analogía con el hecho de que no se ha declarado la inconstitucionalidad de las restricciones de edad para personas mayores para que estén en cargos públicos. Pero yo ahí advierto una clara diferencia. Por ejemplo, esa restricción se tiene para las magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha habido amparos en contra de esa restricción que no han procedido, pero yo le veo una naturaleza distinta. Si no existiese esa restricción para esos cargos, lo que ocurriría es que esos cargos se volverían vitalicios. Entonces, más que nada, sobre todo esa restricción tiene que ver con la finalidad de que haya renovaciones y que haya personas que a lo mejor vayan poniendo criterios novedosos, etcétera, ¿no? Una mirada distinta quizá a la que se va teniendo ahí y que las personas no se eternicen en los cargos públicos. Cosa que no ocurre en esto, es una cosa completamente diferente. Aquí lo que estamos poniendo es, estamos quitando una restricción para que las personas que puedan y quieran estar ahí, sin importar la edad que tengan, puedan hacerlo. Ahora, nada más quisiera pedir que se tuviera mucho cuidado en cómo se va a desarrollar el procedimiento para que nosotros demos acompañamiento aquellos ciudadanos o ciudadanas que tienen una doble nacionalidad y que requieren un acompañamiento porque no hablan idioma español. Desde luego, no bastaría con que el acompañamiento fuera únicamente el día de la jornada electoral. Implicaría que ese acompañamiento tiene que ser durante todo el proceso, incluso desde la notificación, porque la persona no va a entender para qué se le está notificando, por ejemplo, si no habla español. Tenemos que pensar a lo mejor en tener materiales en inglés, que debe ser más hablado de las personas que tienen doble nacionalidad, es el idioma más hablado, porque si no, tampoco se va a comprender. Y más allá de que puedan tener una persona que a lo mejor les esté haciendo la traducción, también esto puede tener ciertos tecnicismos que la persona debería de poderlos comprender en su propio idioma. Entonces, yo creo que hay que pensar en hacer videos, en hacer algún tipo de material de respaldo para cuando se actualicen estas circunstancias. Desde luego que estoy de acuerdo con esta medida, pero sí tenemos que ser muy cautelosos en la manera de cómo lo vamos a implementar. Únicamente eso pediría. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus observaciones y sus reflexiones. Está abierto en segunda ronda este punto número 2 del orden del día, antes número 7.
Consejero Faz, Nancy Landa pide la palabra.
Ah, ok, gracias. Gracias. Nancy, por favor, si es tan amable, adelante.
Muchas gracias, consejero presidente de la comisión. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, nosotros queremos agradecer, como siempre, la presentación de este documento que subirá a Consejo General, a ECAIRE, de cara, obviamente, a las elecciones de Coahuila y del Estado de México. De antemano agradecemos pues todo el esfuerzo realizado por el área. También agradecemos las reuniones previas en las cuales se nos permitió participar oportunamente para ir tratar de construir, como siempre, una buena estrategia que nos permita cumplir con las metas, como siempre, que ha llevado a cabo la autoridad electoral y garantizar, pues nosotros lo decimos así, dar esta certeza y confianza en la ciudadanía de que contarán con funcionarios debidamente capacitados el día de la jornada electoral en los procesos electorales. También nosotros lo que queremos reconocer dentro de esta estrategia son las acciones que se están asumiendo para la atención de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. La verdad que es algo que nosotros tenemos que garantizar, desde luego como autoridades, como actores políticos, la participación efectiva de todos estos grupos. Y también una cuestión que sí creemos y consideramos que debe de ser relevante es precisamente el tema inherente a la capacitación, sobre todo porque tendremos la inclusión de algunas pruebas pilotos en los estados de Coahuila, obviamente Estado de México, que se han ido formulando en otra comisión. Y nosotros sí consideramos que esta es una parte importante precisamente de la estrategia, que guarda relación obviamente con este procedimiento de capacitación, porque a partir de ahí es como tendremos la seguridad y confianza de que las cosas se harán bien y se llevarán a cabo de manera correcta, obviamente, todas las actuaciones el día de la jornada electoral. Eso es todo, consejero. Le agradezco mucho la atención.
A usted, Nancy, por sus los comentarios y sus observaciones. Abierto en segunda ronda. El punto.
Presidente, si me permite.
Por supuesto, consejera Zavala, adelante, si está la mano.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas. Les saludo con mucho gusto. La verdad es que siempre poner sobre la mesa este tipo de asuntos es muy relevante, porque lo que nos evidencia esta sesión es que no estamos siempre haciendo lo mismo, sino que sometemos a un proceso de evaluación, y en ese proceso de evaluación retomamos las experiencias y mejoramos. Pero además también creo que hay algo importante que podemos analizar en esta propuesta, que es el hecho de estar viendo cómo se protegen los derechos humanos en mayor magnitud. Y eso me parece que es muy relevante que lo tengamos siempre presente. Hoy hemos visto de manera transversal, y esta estrategia nos lo presenta de manera muy clara, pues el hecho de siempre estar pensando en cómo incorporar a nuestros procesos en las mejores condiciones y tratando de equilibrar igualar las condiciones, pues, a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aquí ya lo han puesto y lo han explicado, el tema de las personas con discapacidad, el enfoque y la perspectiva específica que se está tomando. Pero hay un tema que comenta el consejero José Roberto y que es un tema relevante que tiene que ver con la edad, que ya también lo ha comentado la consejera Carla. Me parece que es un tema que debemos de reflexionar en toda su magnitud, porque es cierto, algo que me hizo reflexionar es que muchas de estas cuestiones no solo son derechos, sino también se corresponden con obligaciones. Pero al final del camino, no es un tema que nosotros estemos obligando a las personas a participar. Es poner la disposición para que cualquier persona, si quiere hacerlo, lo pueda hacer, y atendiendo las circunstancias particulares que pueda presentar cada una de las personas, incluso las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y tratando de reflexionar sobre cómo podrían alguna persona que quisiera hacerlo, adulto mayor, pues también podría tener persona de apoyo. Me parece que estamos avanzando en ese sentido, y en esa medida, aunque es digno de reflexionar lo que pone el consejero José Roberto sobre la mesa, seguir reflexionándolo, e incluso a la luz del propio Consejo General, me parece que la propuesta va acorde con lo que hemos venido caminando y trabajando. Y otro tema relevante que yo creo que no debemos de perder de vista es esta propia evaluación que estamos haciendo y la optimización de recursos que estamos generando en los propios procesos, sin claudicar a la certeza y a la seguridad que la propia ley define como finalidad en este tipo de procesos. Así que agradeciendo infinitamente el trabajo colaborativo que se hizo, pero también la disposición de estar escuchando a través de las reuniones de trabajo, modificando y perfeccionando las cosas a partir de lo que pudiéramos haber propuesto desde nuestras oficinas, agradezco infinitamente el trabajo del área técnica y por supuesto del presidente de esta comisión por su apertura siempre y por socializar, no solo con nosotros, sino también a través de nuestros asesores. Con nosotros lo hizo personalmente en una reunión de trabajo, sino también a través de nuestros asesores en este acompañamiento. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias a todas y a todos.
Gracias, consejera. Sigue abierto en segunda ronda este punto. De no ser así, y si nadie quisiera hacer uso de la voz, por supuesto, en tercera ronda. Yo solamente un aspecto de lo que señalaba Jaime Castañeda de la notificación a esta comisión, una vez que se logre el número óptimo, creo que también tendría que notificarse a la comisión de seguimiento, a la comisión temporal de seguimiento de los procesos electorales, que es quien lleva, pues, en buena medida el seguimiento. Desde luego que también se haga esta comisión, no digo que no, pero creo que resulta también pertinente que se hiciera. Y tal y como la consejera Zavala lo acaba de señalar, creo que pues sí hay algunos elementos aquí que son importantes que incluso habrá que analizar de aquí al Consejo, ¿no? Para cuando se suba este acuerdo, que muy seguramente será hacia el 20 y tantos de septiembre, que tenemos nuestra sesión del Consejo. Y en ese sentido yo también, pues muy probablemente pueda acompañar durante el Consejo algunos de las votaciones que ha señalado el consejero José Roberto. En esta ocasión votaré en los términos en los que está el acuerdo, fundamentalmente para que llegue de esa forma al Consejo y en el Consejo pueda realizarse pues también el análisis correspondiente y adecuado. Bien, de no ser entonces que hubiese algún otro comentario, le solicito al secretario técnico que tome la votación correspondiente a este punto.
Con mucho gusto, señor presidente. Voy a tomar la votación en lo general primero para después ir con las votaciones en lo particular que ha solicitado el consejero José Roberto. Les consulto, consejeras y consejeros, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de esta comisión y del Consejo General por el que se aprueba la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2022-2023, que regirá en el proceso de los estados de Coahuila y Estado de México. Para conocer el sentido de su votación, en lo general, primeramente. En lo general, para conocer el sentido de su votación, consejera Dania Paola.
A favor.
Gracias. Consejero José Roberto, en lo general.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Gracias. Consejero Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias. Ahora procederé a tomar la votación en lo particular respecto a la primera propuesta que hace el consejero José Roberto Ruiz Aldaña respecto a no incluir el número óptimo. Primero les consultaría si están de acuerdo en el sentido del proyecto. Quienes estén a favor, primeramente la consejera Dania Paola, por favor.
Con el proyecto.
Gracias. Consejero José Roberto.
En contra.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
En los términos del proyecto.
Gracias. Consejero Martín Faz.
Con el proyecto.
Muchas gracias. Es aprobado conforme al fue originalmente circulado el proyecto, presidente. La segunda votación, lo particular, tiene que ver con la restricción de edad para ser funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla. Quienes esté a favor de, en los términos que fue circulado el proyecto, le solicito manifestarlo. Consejera Dania Paola.
A favor del proyecto.
Gracias. Consejero José Roberto Ruiz.
En contra.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
En los términos del proyecto.
Gracias. Consejero Martín Faz.
Con el proyecto.
Muchas gracias. Es aprobado en los términos del proyecto por 3 votos a favor, 1 en contra. La tercera votación se refiere al punto 4 del acuerdo, el cual hace referencia a los ajustes a la estrategia en caso de recorte presupuestal. Primeramente les consulto en el sentido en que fue circulado el proyecto, el sentido de su votación. Consejera Dania Paola.
A favor del proyecto.
Gracias. Consejero José Roberto.
En contra.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
A favor del proyecto.
Gracias. Consejero Martín Faz.
Con el proyecto.
Gracias. Es aprobado también conforme fue circulado, presidente. Si me permite entonces, procederemos a los engroses en términos de lo planteado en los propios cuadros y en lo argumentado también en esta sesión, presidente.
De acuerdo. Les solicito, por favor, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que sería el tercero, que antes había sido el segundo, para el mejor seguimiento de quienes estamos aquí, que refiere a la presentación del informe sobre el seguimiento de acuerdos de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Con mucho gusto, señor presidente. Se trata de la presentación sobre el seguimiento de acuerdos. Si me permite, quisiera pedirle a la directora de capacitación nos hiciera la presentación, por favor, del punto.
Por supuesto, adelante. Verónica se encuentra por ahí. No, no le veo. Verónica, ¿nos escucha? Ya, aquí está. Si es tan amable, por favor, Verónica. No, no le, creo que tiene inactivado su micrófono. Si pudiera activarlo, por favor, para escucharle. No, no le escuchamos. No.
¿Escuchan?
Ya le escuchamos. Adelante, por favor.
Sobre la presentación del informe. Sobre la presentación y en su caso de la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación. Ay, perdón, es que llamé. Un segundito. El punto número 2.
Es el punto que era anteriormente el número 2 y que ahora.
El siguiente punto. Sí, perdón, perdón. Es la presentación del informe sobre. Sí. Sí, una disculpa. Es el relativo a la presentación del informe sobre el seguimiento de acuerdos de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ok, muy bien. Bueno, con respecto a este informe, les comento, tiene como objetivo dar seguimiento a las actividades de la DCIEC y a los compromisos generados en el marco de los trabajos de esta comisión. El informe que se presenta se integra en dos apartados, las actividades de carácter permanente actualizadas a este 5 de septiembre y los acuerdos y compromisos generados durante el desarrollo de las sesiones de la comisión, las cuales tienen un objetivo específico de desarrollo. En el inciso A, relativo a la participación de las y los consejeros electorales en actividades de Encívica, se informa, entre otras, las actividades realizadas en el mes de agosto. El 17 de agosto se extendió una invitación a las y los consejeros electorales del Consejo General al evento de entrega de resultados de la consulta infantil juvenil 2021 al Honorable Congreso de la Unión, contando con la asistencia del consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, del consejero electoral maestro José Martín Fernando Faz Mora, de las consejeras electorales doctora Adriana Margarita Favela Herrera y doctora Carla Strizjumpi Jordán, así como del secretario ejecutivo, licenciado Edmundo Jacobo Molina. Como parte de las actividades de la Feria del Libro en Español y Festival Literario, el 26 de agosto se llevó a cabo la actividad cultural Narración Oral, Fábulas Mágicas de Tierras Mayas, en la que participó la consejera electoral, la doctora Adriana Favela Herrera. Y el 27 de agosto se desarrolló la presentación editorial de la obra El sufragio extraterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y tipología del voto a distancia. Esto con la participación del consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y la consejera electoral maestra Claudia Zavala Pérez. El 30 de agosto, en el marco de la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios, se llevó a cabo la presentación editorial de la obra La Paridad, una realidad aún por construir en los congresos locales de México, con la participación del consejero electoral maestro José Martín Faz Mora. En el marco de la Cátedra Extraordinaria en Cívica, Francisco I. Madero, se invitó a las y los consejeros electorales a formar parte de la audiencia del seminario Los desafíos a la democracia mexicana en la era digital, los días 23, 26, 29, 30 de agosto y 2 de septiembre. Por otra parte, en el inciso B, correspondiente a materiales entregables de la Encívica, se informa que fue presentado el informe final sobre la implementación del programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales locales 2021-2022, mismo que se hizo del conocimiento de la COSPEL 2021-2022 en la sesión del 24 de agosto. Respecto al apartado C, relativo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, actualmente se ha aprovisionado la infraestructura informática de la plataforma y se hacen pruebas de instalación para consolidar el contenido en el sitio institucional. Una vez completado este proceso de migración, será posible registrar y mantener actualizada la información del número de consultas de la información contenidas en la plataforma. El inciso D corresponde a la socialización de la guía para la prevención y atención de violencia política contra las mujeres por razones de género, donde se reportó
se reporta lo siguiente. Con la finalidad de dar continuidad con las etapas del programa de socialización, se encuentran en proceso de diseño y desarrollo de los materiales, herramientas informativas y de formación que serán de utilidad durante la implementación de la última etapa del programa, como recursos de aprendizaje y documentos de apoyo para recordar y aplicar contenidos puntuales de la guía durante el trabajo cotidiano de las personas servidoras públicas o en la exigencia de derechos humanos que puedan ser víctimas de violencia política. Se diseña el plan de capacitación del programa de socialización de la guía para implementarlo en el mes de octubre con el propósito de fortalecer las capacidades de las áreas del INE encargadas de implementar los contenidos de la guía, el cual se dirigirá a los partidos políticos nacionales, juntas locales y distritales ejecutivas, a organismos públicos locales y organizaciones de la sociedad civil, además de desarrollar un repositorio digital de inteligencia colectiva que se alojará en el portal del INE, www.ine.mx, o en el micrositio Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Respecto de los acuerdos y compromisos generados durante el desarrollo de las sesiones de la comisión, se da cuenta del cumplimiento de 9 compromisos, de los cuales 6 se reportan como cumplidos y 3 en procesos. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias, maestra, por la presentación de este informe. ¿Está a su consideración este informe? Bien, de no haber comentarios, lo damos por recibido y como ya ha sido señalado en el chat, el director ejecutivo, Roberto Cardiel, tiene que atender un asunto de carácter institucional, motivo por el cual la directora de capacitación, la maestra Verónica Sosa, y en los términos del artículo 10, inciso noveno, suplirá y hará las veces de la Secretaría Técnica durante esta sesión. Así que, de no haber algún comentario, damos por recibido el informe y le solicito que pase al siguiente punto del orden del día, que es el número 4, pero que anteriormente era el tercero. Pero es el número 4, que es el que se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por el que se aprueba el envío para conocimiento del Consejo General del estudio de la calidad de la capacitación en el proceso electoral federal 2020-2021. Si es tan amable, por favor, maestra, de dar cuenta de este cuarto punto del orden del día.
Gracias, presidente, con gusto. Bueno, le informo que sobre este documento se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Claudia Zavala, del consejero José Roberto Ruiz y del consejero Espadas. El documento da cuenta del estudio muestral de la calidad de la capacitación electoral del proceso electoral 2020-2021, mismo que fue elaborado conforme al plan de trabajo para la elaboración de los estudios de evaluación de la documentación electoral utilizada en la jornada electoral, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral en la 16ª sesión extraordinaria del 14 de junio de 2021, así como también en lo establecido en el artículo 433 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. El estudio de la calidad de la capacitación electoral tiene como propósito conocer el impacto de la capacitación electoral en el desempeño de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, analizando diferentes variables a fin de identificar el origen de los errores e instrumentar los mecanismos necesarios para mejorar los programas de capacitación electoral y su aplicación en los cursos dirigidos a las y los supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, a la ciudadanía sorteada y a las y los funcionarios de casilla designados. Este estudio se ha elaborado en los procesos electorales federales de 2003, 2009, 2012 y 2015. Para la realización de dicho estudio se revisó y analizó la información capturada de 305.992 actas, 148.320 actas de la jornada electoral y 157.672 actas de escrutinio y cómputo en el sistema de desempeño de funcionarios de casilla del multisistema ELEC 2021. Asimismo, se analizaron los resultados de 61.873 cuestionarios que fueron aplicados a los órganos desconcentrados en materia de integración de paquetes electorales. Además, se recopiló y sistematizó información contenida en 683 sentencias, de las cuales 513 fueron emitidas por las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para resolver los juicios de inconformidad que se interpusieron en contra de la elección de diputaciones federales. y 170 sentencias emitidas por la Sala Superior para resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de las resoluciones de las salas regionales en los juicios de inconformidad. La metodología de este estudio se basó en un análisis de las fuentes de información ya mencionadas a través de cuatro grandes actividades: integración del paquete electoral, análisis de las marcas del sello Voto 2021 en la lista nominal, consistencia en el llenado del acta de la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo. Cabe señalar que en cada actividad analizada se midieron las siguientes variables: desarrollo de las actividades de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, número de funcionarios de mesas directivas de casilla que integraron la casilla instalada, número de ciudadanía tomada de la fila por cada casilla instalada, sexo, edad, escolaridad de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla y su participación en simulacros de la jornada electoral de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. Con esto se da cuenta de los resultados obtenidos en cada apartado analizado y se brinda un panorama de la información que las y los funcionarios de casilla omiten responder o, en su caso, los errores que cometen en el llenado de los documentos electorales y en la integración de los paquetes electorales. Todo lo anterior para observar, medir y valorar el desempeño de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral y así generar futuros insumos que permitan hacer una mejora en cada proceso electoral. Asimismo, me permito compartir algunos de los resultados obtenidos de este estudio de calidad. Con respecto a la integración de paquetes, de las 10 actividades analizadas, el 97.31% de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla integraron correctamente las bolsas, que contenían votos nulos, votos válidos y boletas sobrantes. Con respecto a la lista nominal de electores, el 91.98% de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla colocaron adecuadamente la marca Voto 2021 en el cuadernillo de la lista nominal electoral, junto al nombre de cada una de las ciudadanas y ciudadanos que acudieron a votar. En relación al acta de la jornada electoral, en las 10 actividades revisadas, el 68.83% llenó de manera correcta estas actas de la jornada electoral. Con respecto al acta de escrutinio y cómputo, de las 4 actividades analizadas, el 62.68% de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla asentó de manera correcta la información en estas actas. A partir de los resultados obtenidos y detallados anteriormente, se mencionan algunas características de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla que llevaron a cabo las actividades durante la jornada electoral. En el 99.46% se contó con la participación de la totalidad de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. En el 74.57% de las casillas no fue necesario tomar ciudadanía de la fila, ya que todas y todos los funcionarios y funcionarias se presentaron el día de la jornada electoral. En el 58.55% del funcionariado presente se contó con mayor participación por parte de las mujeres. En el 27.57% del funcionariado que participó como funcionario o funcionario de mesa directiva de casilla, la edad fue entre los 18 a 19 años. El 35.90% de funcionarios de mesas directivas de casilla tenían una escolaridad de educación superior, seguido del 26.26% con educación básica. Es cuanto, presidente.
Gracias, maestra. Está a su consideración este informe, que desde luego, toda vez que se deberá llevar al Consejo General, también será sujeto a una votación. Antes de dar el uso de la voz a quienes así lo soliciten, hago uso de la voz para agradecer la presentación de este estudio, que se trata de un análisis muy riguroso y meticuloso sobre los trabajos, sobre los resultados de la capacitación en el proceso electoral federal concurrente el pasado, y que permite estudiar a detalle las actividades que desarrollaron las personas funcionarias el día de la jornada electoral. Como ya se señaló, el estudio da cuenta de cada una de estas actividades a partir de un conjunto de variables, como lo es el número de personas funcionarias presentes en la casilla, el número de personas tomadas de la fila, el sexo, la edad y la escolaridad de las personas funcionarias, así como su participación en simulacros de la jornada electoral durante la capacitación. Sería imposible resumir o resaltar el inmenso conjunto de hallazgos contenidos en este análisis, por lo que solo resalto algunos de los que más llamaron mi atención, algunos de los cuales, por cierto, han sido ya señalados por la maestra Verónica. En el 99.46% se contó con la participación de la totalidad de las y los integrantes de las casillas, es decir, seis funcionarios por cada una de ellas. Ya también nos dijo el total de funcionarios presentes en la jornada electoral, que solo fueron tomados de la fila, con un porcentaje del 7.71, que fueron mujeres quienes más participaron. Un dato que llama poderosamente mi atención es el hecho de que el grupo etario que participó más fueron entre los 18 y 19 años, ¿no? Lo cual es interesante, dado que, como bien sabemos, es un grupo etario que vota poco, ¿sí? Es decir, de los 19 en adelante sabemos que hay, pero sin embargo, con funcionarios de casilla participan activamente, lo cual creo que es digno de resaltarse. Ya también nos habló de la escolaridad, personas con nivel superior, quienes mayoritariamente integraron las casillas, con el dato que ya también nos fue señalado. En relación con la participación en simulacros de la jornada electoral durante la capacitación, se siguió comprobando que aquellos que participan en los simulacros son los que se presentan en mayor medida el día de la elección, por lo cual sigue resultando muy pertinente este ejercicio de los simulacros dentro de la capacitación. En lo que respecta a las actividades desarrolladas por las personas funcionarias, resalta que aquellas relativas a la integración de las boletas sobrantes y de la bolsa de votos válidos se llevaron a cabo en un 98.56 y un 97.83%, mientras que la actividad menos desarrollada fue la de catalogar incidentes como otros en un 28.21%. Asimismo, en el caso de colocar la marca Votó 2021 en el cuadernillo de la lista nominal junto al nombre de cada una de las ciudadanas y ciudadanos que acudieron a votar, la media nacional fue del 91.02%, en un rango por entidad que va del 75.82 al 97.39. En cuanto a las actividades realizadas respecto a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo, la media nacional es alta, como ya fue señalada, arriba del 90%. Finalmente, en lo que respecta a las causales de nulidad, un gran número de casillas fueron impugnadas por diversas causales. No obstante, las casillas efectivamente anuladas representan tan solo el 0.14% respecto de las casillas instaladas el día de la jornada electoral. Esto habla del trabajo de capacitación electoral que se implementa principalmente, pero no exclusivamente, durante la segunda etapa de capacitación en cada uno de los 300 distritos electorales. Para el proceso electoral concurrente 2020-2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró fundados a algunos de los agravios expuestos y en consecuencia anuló 225 de las 162.538 casillas, lo cual, como ya lo señalé anteriormente, pues representa solo el 0.14% de la totalidad. Se trata de un documento muy extenso y rico en información que nos permite inferir que la calidad de la capacitación en el 2021 fue positiva y sigue siendo una de las principales fortalezas con la que cuenta nuestro modelo electoral y que debemos seguir cuidando a pesar de las concepciones de que se trata de un esquema abigarrado. Los resultados hablan por sí solos y este estudio es una muestra de ello. Muchas gracias por la presentación del mismo y consulto si alguien más desea hacer uso de la voz. La consejera Rabel ha solicitado el uso de la misma y sigue abierto a su consideración. Adelante, consejera, por favor.
Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo mucho la presentación de este estudio. Creo que los hallazgos son valiosos con miras a mejorar la estrategia de capacitación en futuros procesos electorales. Lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo bien hecho que visibilice en varios rubros este estudio, y eso me va a llevar a tener que reiterar algunas de las cifras que ya se mencionaron por quienes antecedieron en el uso de la voz. Por ejemplo, en el hecho de que en el 99.46% se contó con la participación de la totalidad de las y los integrantes de las casillas, que en el 74.26% de las casillas no fue necesario tomar ciudadanía de la fila, ya que todos y todas las funcionarias de mesa directiva y casilla se presentaron el día de la jornada electoral, que solo el 0.14% de la totalidad de las casillas fueron anuladas por las autoridades jurisdiccionales. Luego, hay dos datos en cuanto a interés de participación de la ciudadanía que me resultan muy reveladores. Primero, que en el 58.56% se contó con una mayor participación por parte de las mujeres, ya que fue de entre el 57.08% al 59.72%. Para mí esos índices son concluyentes respecto al hecho de que las mujeres si quieren participar en el espacio público, en el ámbito político, siempre y cuando tengan oportunidad de hacerlo, porque incluso esas cifras son mucho mayores al número que representan, porcentualmente hablando, en el padrón electoral. También me llamó la atención que en el rango de 18 a 19 años se encontró el grupo etario que con mayor frecuencia participó. Para mí, de nueva cuenta, al igual que como ocurre con las mujeres, eso demuestra que las y los jóvenes sí quieren participar siempre y cuando se les dé la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, sí están interesados en los asuntos públicos. Por otro lado, porcentajes de cumplimiento menores al 30% me parecen realmente graves. En ese sentido, advertir que en las actas de jornada electoral un rango de cumplimiento del 28.21% en incidentes catalogados como otros en la instalación de las casillas me preocupa y creo que sí se debe reforzar en particular la capacitación en este rubro. En ese mismo sentido, advertir, por ejemplo, que Baja California Sur tuvo un cumplimiento del 29.29% en cuanto a si la totalidad de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que estuvieron presentes en cada una de las casillas analizadas anotaron su nombre en el apartado de instalación, o un cumplimiento del 27.25% por lo que corresponde a la firma en ambos momentos, en la instalación y cierre, me parece que debe de conllevar a verificar qué está ocurriendo específicamente en cada entidad federativa y en esa entidad federativa en concreto, y en su caso hacer una estrategia diferenciada a partir de estos hallazgos para las distintas entidades federativas, para que digamos que nos sirva también para mejorar estos hallazgos en donde vemos áreas de oportunidad grandes para que eso se pueda ir solventando en futuros procesos. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus observaciones y comentarios. ¿Sigue abierto este punto de su consideración? Bien, de no ser el caso, le solicitaría, por favor, a quien nos acompaña en esta ocasión como secretaria técnica de la comisión, a la maestra Verónica Sosa, que dé cuenta, por favor, de la votación correspondiente, toda vez que este informe deberá ser llevado al Consejo General. Si es tan amable, por favor, de tomar la votación correspondiente.
Con gusto, presidente. Bueno, se consulta a las y los integrantes de la comisión si desean, se consulta a las y los consejeros electorales integrantes de esta comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica por el que se aprueba el envío para conocimiento del Consejo General del estudio de la calidad de la capacitación en el proceso electoral federal 2020-2021. Consulto a la consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Consulto al consejero José Roberto Ruiz.
A favor.
Gracias. Consulto a la consejera Claudia Zavala. Consulto a la consejera Claudia Zavala. No se escucha.
Sí, al parecer ha de tener algún problema de conexión.
No, che.
A favor, en el chat ya
Gracias. Gracias, presidente. Consulta al consejero, presidente.
A favor.
Le informo, presidente, que el proyecto de acuerdo es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias. Le solicito, por favor, secretaria, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el punto número 5, pero que anteriormente era el número 4.
Sí, ya los tengo.
De no confundirnos. Que es el informe final del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil en su edición 2021. Si es tan amable de dar cuenta del mismo, por favor.
Gracias, presidente. Le informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera Claudia Zavala, de la consejera Dani Rebel y del consejero José Roberto Ruiz. Asimismo, solicito su anuencia para que la maestra Esmeralda Estrada Pérez, coordinadora de proyectos académicos, realice la presentación de este punto.
Por supuesto, adelante, Esmeralda, le damos la bienvenida.
Hola, buenos días a todas y todos. Me parece, maestra Verónica Sosa, que este punto lo presenta el maestro Francisco Morales. Y yo presento el punto 6 del programa de socialización de la IE.
Una disculpa a todas y todos. Les solicitaría entonces la anuencia, presidente, para que el maestro nos pudiera apoyar con la presentación del punto.
Por supuesto que sí, no se preocupe.
Sí.
Todos andamos medio vueltos bolas con el cambio del orden del día, pero no se preocupe. Adelante, por favor, Francisco, si eres tan amable.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto aquí presentar este punto. Este informe describe de manera detallada todo el proceso de trabajo que llevó a cabo durante esta edición, describiendo los resultados, tanto en cantidades como reflexiones y análisis cualitativos, los casos de éxitos y las tareas de difusión y seguimiento y soporte. Iniciamos con cuál es el objetivo precisamente de este programa. El objetivo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil es fortalecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a través de proyectos operados por las organizaciones que se dedican a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular los políticos electorales, incluyendo los que generan acciones de incidencia efectiva tanto en la materialización del principio de paridad de género como la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en razón de género. Esta iniciativa que el Instituto ha venido impulsando durante 13 años ha permitido contribuir al avance de las mujeres en la vida pública de nuestro país, en distintos sectores, entidades, etnias y profesiones. Ha logrado fortalecer los liderazgos de las mismas, abriendo oportunidades y espacios donde anteriormente no tenían voz, ni participación, ni voto. En el programa de 2021, se trabajó en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lográndose un desempeño y seguimiento y soporte de manera puntual desde el inicio hasta su conclusión. Los principales resultados de estos 53 proyectos implementados se trabajaron en 19 entidades, una población atendida de manera directa de más de 11.000 personas, de las cuales más de 8.500 fueron mujeres, 2.956 hombres, lo que representa el 74% de la población mujeres y el 26% hombres. Asimismo, cabe señalar que no obstante, estas son los directamente con los que se trabaja, ellas a su vez son un efecto multiplicador al interior de sus organizaciones, al interior de sus comunidades y en las redes de organizaciones en las que ellas participan. Se destaca la participación en esta ocasión de más de 4.000 personas indígenas que son miembros de 53 grupos étnicos, así como también el trabajo desarrollado por un proyecto con personas de la comunidad afromexicanas, con un alcance de 326 personas. En 2021 también destaca la gran acercamiento y trabajo con niñas, niños y adolescentes y jóvenes, llegando a un total de más de 6.000 personas. Es importante señalar que dentro de los casos de éxitos que se presentan y se describen, sobresalen a casos donde muestra actividades innovadoras, como fue el Centro de Gestión y Capacitación y Desarrollo Social, GEMA, que utilizando a través del arte, la música, el rap y el reggaetón, llevó a cabo en el Estado de México, en el municipio de Tecama, un proceso de sensibilización y socialización de la información en materia del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como también contra la violencia, para erradicar la violencia política hacia las mujeres. De igual manera, la Fundación Shilu Shahu, Apoyo al Desarrollo Integral del Sustentable AC, Mujeres Indígenas Cineastas, a través también de este medio visual, logró llevar a cabo una amplia, de manera lúdica, de manera artística, llegando a, con una penetración y sensibilización donde se implementó el proyecto. Asimismo, es importante resaltar el trabajo de otras organizaciones más experimentadas con mujeres de Tlapa AC, que a través de su Escuela de Liderazgo y Fortalecimiento de Acciones para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, su proyecto sobresalió por su gran capacidad de trabajar en nodos y redes en la región, fortaleciendo y capacitando no solamente a población directa, sino a organizaciones con menor experiencia o emergentes de la sociedad civil que están trabajando la temática. Asimismo, la OCC Gente Diversa de Baja California C, de igual manera, tuvo una, a través de su observatorio político, tuvo una intensa labor en materia de la paridad de género y su relación con la violencia política en razón de género, buscando así combatir este grave problema que nos aqueja. Estas cinco experiencias están siendo sistematizadas de acuerdo a la metodología de casos de éxito que ya hemos publicado de otras ediciones y próximamente se podrá presentar sus resultados ya sistematizados con mayor precisión. También es relevante hablar cómo durante todo este proceso se elaboraron videos cortos, infografías, una obra de teatro, los cuales se han venido reproduciendo en redes sociales del PNUD, del INE y de las propias organizaciones, de tal manera de diseminar la información y concientizar sobre el respecto. Importante decir que en esta edición las organizaciones, ya entraron de lleno al trabajo presencial, ¿no? Mantuvieron usando los medios digitales, pero como sabemos todas y todos aquí presentes, pues al trabajar en comunidades donde el acceso al internet o el desarrollo de capacidades en la materia no son tan amplias, se priorizó en esta ocasión, cuidando las medidas sanitarias, el trabajo presencial en más de un 90%, complementando para ampliar el impacto en esquemas híbridos. Es cuanto. Está a su consideración.
Pues gracias, Francisco. Está a su consideración este informe. Consejera Ravel, si es usted tan amable, adelante.
Gracias, presidente. Creo que este proyecto sí es uno de los proyectos insignia del INE en cuanto a trabajo en pro de la igualdad de género. Quiero destacar algunos datos que me parecen importantes. El Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres 2021 benefició directamente a 11,485 personas y a través de los 53 proyectos se atendieron a 8,529 mujeres y 2,956 hombres. Las organizaciones de la sociedad civil originalmente se comprometieron a atender a 5,431 personas y lograron una cobertura de 11,485, lo que representa un 211% más de lo comprometido en los proyectos. Es decir, se benefició a más del doble de personas de las que originalmente se planteó. Vale la pena destacar que el 96% de los proyectos incluyeron actividades presenciales, lo que favoreció atender una mayor cantidad de población indígena y afromexicana. Se reporta que 2 de cada 5 personas atendidas son indígenas o afromexicanas. Luego, la mayor densidad de población atendida se encuentra en las regiones centro y suroeste del país. En esta región se atendió a la mitad de las 11,485 personas beneficiadas, especialmente en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo cual es todavía más relevante a la luz de los datos que tenemos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Actos de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, que vemos que se concentran sobre todo los registros en el suroeste del país y el primer lugar es Oaxaca. Entonces, que se haya atendido particularmente a estas entidades con estos temas me parece muy importante. Dentro de los hallazgos que provocan la brecha de desigualdad de género que aún vivimos están, por ejemplo, la falta de espacios para participar, la falta de experiencia y conocimiento para participar políticamente, los usos y costumbres vistos como obstáculos para la participación de las mujeres, tareas de cuidados y sobrecarga de trabajo, estereotipos y roles de género. Y esto también lo concateno con lo que vimos en el punto anterior respecto a esta falta de espacios para participar. Las mujeres sí quieren participar en las cuestiones políticas, simplemente muchas veces no encuentran la manera de hacerlo. Ahora, me enfoco en los hallazgos de los proyectos específicos de las organizaciones de la sociedad civil denominadas Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género y el de Fundación Shilo Shawi. En el primero, la organización refirió, es bien importante, que las mujeres que participaron en el proyecto desconocían los temas del taller, pero este les permitió reflexionar sobre su condición de mujeres subordinadas. Se percataron de las desigualdades y la vulneración de sus derechos en sus relaciones familiares al asignarles el rol de cuidadoras principales y muchas veces únicas, aun siendo parte de familias numerosas. Las participantes en el proyecto también identificaron que su trabajo de cuidadoras deriva de los roles de género asignados y avalados socialmente, lo que restringe sus derechos a estudiar, tener un trabajo remunerado, salir a divertirse o al descanso. Y en el caso de la Fundación Shilo Shawi, destaca que en el documental que elaboraron se refleja la vida cotidiana de las mujeres, sus dobles y triples jornadas, la desconfianza de los hombres de que ellas gobiernen y se centra en la fiesta patronal en donde las mujeres preparan la comida para su santo patrono, limpian el pueblo para la fiesta, pero en la festividad el baile es exclusivo para los hombres. Ellas solo ven cómo ellos se divierten, pero al finalizar la fiesta, ellas son las que se encargan de limpiar. Ambos proyectos me parece que visibilizan una realidad que deja a las mujeres en amplia desventaja para participar en la vida pública del país. Por último, quisiera hacer algunas sugerencias al documento. Se refiere que en esta edición se seleccionaron 54 proyectos, pero al informe sistematiza únicamente la información de 53 proyectos. Esto debido a que una de ellas no reportó los avances de su proyecto, por lo que no fue posible incluir la información. En ese sentido, se debería de incluir los motivos de la omisión y, en su caso, las acciones que se realizaron por parte del área para requerir esta información. En la página 10 se señala cómo uno de los criterios de evaluación propuestos por el PNUD para dictaminar los proyectos es el siguiente: impacto en mujeres con más de un grado de desventaja. Al respecto, sugeriría que para futuras implementaciones se modifique este nombre para decir impacto en mujeres con características interseccionales o impacto en mujeres que pertenecen a más de un grupo en situación de discriminación, porque me parece que las expresiones son más adecuadas. En la página 18 se señala que solo una organización de la sociedad civil no cumplió con el 100% de la población comprometida en el proyecto. Solo alcanzó el 51%. Asimismo, en la página 21 se menciona que solo se atendieron 194 de los 198 municipios comprometidos. Me parece que hay que incorporar las razones por las que no se alcanzó el 100%. Por último, habría que revisar que a lo largo del documento el término violencia política contra las mujeres en razón de género esté homologado, porque algunas veces se hace referencia solo a violencia política, lo cual no es igual a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, para no generar confusión, hay que revisar que se utilice la misma expresión. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus observaciones. La consejera Claudia Zavala ha solicitado el uso de la voz. Adelante, consejera. Si nos escucha, esperemos que ya se haya resuelto el problema técnico. Adelante, consejera Zavala, por favor.
Yo sí los escucho ahora. Me tuve que cambiar de aparato porque los escuché siempre, pero creo que ustedes no me escuchaban, ¿verdad?
No, pero por fortuna ya le escuchamos. Adelante.
Muy bien, gracias, presidente. Pues para agradecer primero la presentación de este informe, de verdad que es un informe que da cuenta de un programa muy significativo, porque llegamos desde la célula para poder generar y construir sobre esa base para el impulso a la participación política de las
mujeres. Ya lo explicó tanto la secretaria de esta comisión como la consejera Dania en datos muy relevantes, pero sobre todo yo sí quiero resaltar en estos datos que se nos presentan el tema de los sistemas normativos internos o los usos y costumbres que se ven como barreras o como obstáculos para el desarrollo y la participación de las mujeres. Creo que es un tema que hay que trabajar muchísimo porque se están generando, como ya se ha venido evidenciando, pues la causa de las brechas de desigualdad. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención de este informe fue precisamente el cómo se replican en los sistemas, el que una vez que las mujeres hemos logrado que se incorporen a los cargos de decisión o a los cargos colectivos de decisión, pues ellas son colocadas en estas comisiones, cuando son regidoras, por ejemplo, son colocadas en comisiones que se dedican a cuidados, ¿no? O sea, otra vez volvemos, no solo en nuestro sistema occidental, sino también en el sistema de usos y costumbres, las están colocando ahí en los las comisiones, en las regidurías que se hacen cargo de los temas de cuidado. Creo que hay que avanzar poco a poco la reivindicación de los derechos, sobre todo en materia indígena, es un tema que nos debe ocupar de manera paulatina también para no generar lo que el propio informe también nos está evidenciando, que es la violencia política contra las mujeres cuando se deciden a participar y estas dobles cargas, sobre todo de trabajo que en estos reportes encontramos que pues antes de cualquier cosa tienen que cumplir con sus roles de la vida privada, de su asignación de tareas que tienen las mujeres antes de salir y participar activamente en la toma de decisiones. O sea que socialmente, tanto en el sistema occidental como en el sistema normativos internos o los usos y costumbres, lo que tenemos que ver es la corresponsabilidad que tenemos como personas en una familia, sea como padres, sea como hijos, como cualquier integrante, y que las tareas sean divididas de manera corresponsable. Debemos de trabajar mucho en ello, pero afortunadamente creo que este programa lo que nos ayuda muchísimo es a centrar estas evidencias para tomar las acciones correspondientes e ir con esta visión transformadora en nuestra propia sociedad. Por toda la relevancia que tienen los datos, yo quiero sugerir en esta comisión que, al igual que lo hicimos si no mal recuerdo, en el 2020, este informe sea elevado al Consejo General. Me parece que trae insumos muy relevantes para que nosotros desde el Consejo General podamos ir tomando nota y que la sociedad vea también lo que estamos encontrando en este trabajo colectivo de base, de célula, para que podamos avanzar socialmente. Así que hemos hecho llegar una serie de observaciones, he escuchado también algunas que plantea aquí la consejera Dania, y yo lo que sugeriría, presidente, es que este informe lo remitamos al Consejo General. De mi parte sería cuanto. Gracias.
Gracias a usted, consejera. No sé si hubiera algún otro comentario. Francisco, por favor, si eres tan amable.
Simplemente para agradecer los comentarios y tomamos notas de las sugerencias para incorporarlas en el informe.
Gracias. Consejero José Roberto.
Adelante. Sí, gracias, presidente. Muy breve para agradecer obviamente esta presentación del informe, todo el trabajo que ha conllevado formularlo, y para sumarme a la propuesta de la consejera Zavala en el sentido que se presente en el Consejo General. Gracias.
A usted, consejero. Bien, toda vez que no he escuchado una objeción respecto de que se llevara al Consejo General, pero para ello sí requeriríamos de realizar una votación, ¿no?, para aprobar que se lleve al Consejo General. Por lo tanto, además de, si no hubiera más comentarios, además de tenerlo por recibido, le solicitaré por favor a la secretaria técnica que tome la votación correspondiente para efectos de hacer llegar este informe al Consejo General. Si es tan amable, por favor.
Con gusto, presidente. Se consulta a las y los consejeros electorales integrantes de esta comisión si es de aprobarse que este informe se que se emita el proyecto de acuerdo para emitir este enviar este informe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Consulto a la consejera Dania Ravel.
A favor.
Gracias, consejera. Consulto al consejero José Roberto Ruiz.
A favor que este informe se presente al Consejo General.
Gracias, consejero. Consulto a la consejera Claudia Zavala.
A favor, secretaria, para que vaya a Consejo General.
Gracias. Consejero Martín Faz.
A favor, para que sea enviado al Consejo General.
Muy bien. Le informo que es aprobado por unanimidad que este informe vaya al Consejo General.
Gracias, secretaria. Le solicito que dé cuenta entonces del...
Presidente, perdón, disculpe. No, la emoción. Es que sí entiendo que con las observaciones que hice, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí.
Muchas
sí.
Gracias.
Sí, no hubo. Gracias a usted, consejera. Sí, por supuesto.
De acuerdo.
Bien, le solicito a la secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que en conformidad con el orden que fue modificado, es el sexto del orden del día, si bien representaba el quinto del anterior. Todo para efectos de nuestros apuntes y demás. Por favor, si es tan amable, secretaria, de dar cuenta del punto del orden del día, que se refiere a la presentación del primer informe sobre el seguimiento de la instrumentación de la Estrategia de Difusión 2022, número 6. Por favor.
Con gusto, presidente. Bueno, le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero José Martín Fernando Faz y solicito su anuencia para que la licenciada Amalia Maribel Hernández Guerrero, directora de Difusión y Campañas Institucionales, realice la presentación de este punto.
Por supuesto, adelante, Esmeralda, si usted es tan amable. Perdón, ¿a Esmeralda o a quién? A Maribel, perdón, Maribel.
Gracias.
Sí, por supuesto. Adelante.
Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Dentro de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral está la de contribuir al desarrollo de la vida democrática, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Para realizar estas tareas sustantivas, se planifica de forma anual la estrategia de difusión, la cual tiene como objetivo orientar los esfuerzos de difusión que se realizarán, así como definir los medios a utilizar para alcanzar los objetivos definidos en sus campañas institucionales. La presentación de este informe da cumplimiento a lo establecido en el programa anual de trabajo de esta comisión y tiene como objetivo presentar un balance general de carácter descriptivo sobre el cumplimiento de las acciones de difusión establecidas en dicha estrategia, relativas al periodo de enero a junio de 2022, con base en los indicadores de desempeño de la estrategia, los cuales permiten dar seguimiento al despliegue de las campañas institucionales. De acuerdo con los porcentajes de desempeño que se presentan en este informe, se puede concluir que las acciones de difusión se desarrollaron en concordancia con la estrategia durante el periodo reportado. Es de resaltar que la campaña de difusión en entidades con elección se llevó a cabo en tiempo y forma por el INE, ya que quien lidera los esfuerzos relativos a las convocatorias para fomentar la participación ciudadana, así como el ejercicio pleno en voto de libertad y mecanismos de disposición de la ciudadanía para denunciar cualquier posible compra o coacción de este. Asimismo, se dio cumplimiento con la difusión en fechas claves relativas a credencialización. Por otro lado, en entidades sin elección, tomando en cuenta el reto que representó instrumentar la estrategia a la par de la metodología y difusión del ejercicio de revocación de mandato, esta última desde su planificación, diseño y operación, este informe da cuenta de un buen desempeño con base en los porcentajes de dichos indicadores. Este contexto, en lo que se refiere a la implementación de la estrategia en redes sociales, medios y plataformas digitales, implicó un mayor esfuerzo de segmentación y construcción de mensajes cuyo contenido fuera útil para responder a las necesidades de información que la ciudadanía pudiera detectar con respecto a trámites y procesos relacionados con el instituto. Finalmente, y a fin de evitar la saturación de mensajes, se priorizó la segmentación a las personas que conforman el grupo objetivo en cada mensaje, pauta orgánica en redes sociales institucionales y pauta en el asistente virtual chatbot que ofreció el servicio de la plataforma WhatsApp. esta estrategia, en función con el objetivo del mensaje, facilitó e hizo más eficiente el cumplimiento de las metas trazadas en la estrategia de difusión, lo que resulta de un aprendizaje en el diseño de los planes de medios para la segmentación de público objetivo en cada tema. ¿Es cuánto, señor presidente?
Muchísimas gracias, Maribel. Este punto está a su consideración, este informe sobre el seguimiento de la instrumentación de la estrategia de difusión 2022. Bien, de no haber comentarios y agradeciendo, por supuesto, la elaboración y la presentación de este informe, lo damos por recibido y solicito a la secretaria técnica que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que sería el número 7, pero que con anterioridad al número 6, y que se refiere a la presentación del informe sobre los resultados obtenidos del programa de socialización de la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral. Le pido, por favor, secretaria, que dé cuenta del mismo.
Un gusto, presidente. Bueno, informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Rebel y solicito su anuencia para que la maestra, ahora sí, Esmeralda Estrada Pérez, maestra coordinadora de proyectos académicos, realice la presentación del punto.
Por supuesto, adelante, Esmeralda.
Buenos días a todas, todos, consejero presidente. Ahora sí, nos toca el punto número 6 respecto al segundo informe sobre el avance del programa de socialización de la guía. Como es de su conocimiento, el pasado 22 de abril de 2022, en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se presentó el primer informe sobre el avance en el programa de socialización de la guía para la prevención, atención y sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, durante la cual se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica enviar un oficio recordatorio a aquellas instancias que no hubieran respondido al requerimiento inicial de materiales a fin de actualizar dicho informe y dar continuidad con las siguientes etapas del programa de socialización. En ese sentido, el presente informe señala los avances de la etapa 1 y 2 del programa de socialización que corresponden al desarrollo de materiales, herramientas informativas y formatos y la socialización de los materiales y herramientas informativas entre las poblaciones objetivo. Para lo cual, la primera acción de la DCEJEC fue notificar un total de 11 oficios de recordatorio a los órganos del INE que fueron omisos en el requerimiento inicial de información correspondientes a una dirección ejecutiva, 3 unidades técnicas y 107 juntas locales. A su vez, mediante correo electrónico y circular dirigida a los órganos centrales y desconcentrados del INE, se socializó una liga electrónica que contiene todos los materiales identificados para la difusión del contenido de la guía. Comentarles que se alcanzó el 100% de cumplimiento y atención al recibir la totalidad de las respuestas de los 11 órganos omisos, así como una junta local actualizó su información. De ese modo, solo 5 órganos remitieron los materiales que generaron para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política, lo que corresponde a 41.67%, mientras que 7 manifestaron no haber generado ningún tipo de material, lo que representa el 58.33%. De los 5 órganos del INE que generaron materiales para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia política, se recibieron 63 materiales informativos consistentes en infografías, informes, reportes, presentaciones, evidencias fotográficas, trípticos, dípticos, pósters, volantes, banners, videos, animaciones y ligas electrónicas, así como oficios de invitación. La DCEJEC actualizó la matriz clasificatoria con los materiales informativos recibidos, recabando un total de 246 materiales, 183 remitidos como parte del primer requerimiento, más los 63 correspondientes al recordatorio, los cuales al sistematizarlos se detectó lo siguiente: 54 materiales se encontraban actualizados, lo que representaba un 21.95%, 68 estaban como no actualizados, lo que representaba un 27.64%, y 124 materiales no correspondían a los objetivos del programa de socialización, 50.31%. Actualmente, a través de la coordinación de proyectos académicos y la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales de la DCEJEC, nos encontramos diseñando y desarrollando materiales, mismos que también el avance de los mismos pues, se encuentra como una liga en el informe que ustedes pudieron revisar. Y estos mismos pues, tendrán la utilidad durante la implementación de la última etapa del programa de socialización como recursos de aprendizaje y documentos de apoyo para recordar y aplicar contenidos puntuales de la guía durante el trabajo cotidiano de las personas servidoras públicas o en la exigencia de los derechos de mujeres que puedan ser víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. También, asimismo, se diseñará un plan de capacitación del programa de socialización de la guía para implementarlo a partir del mes de octubre, con el propósito de fortalecer las capacidades de las áreas de línea encargadas de implementar los contenidos de la guía, el cual será dirigido a los partidos políticos nacionales, juntas locales, distritales, ejecutivas, organismos públicos locales y organizaciones de la sociedad civil. Es cuanto.
Muchas gracias, Esmeralda, por la presentación de este informe. Está a consideración de quienes integramos esta comisión. La consejera Ravel ha solicitado el uso de la voz. Adelante, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. El documento da cuenta de que, en términos de contenido, se encontraron 54 materiales clasificados como actualizados, ya que se alinearon con los rubros o temas establecidos en el programa de socialización, los cuales se dividen en elementos conceptuales para entender la violencia política contra las mujeres por razón de género, competencias para conocer casos de violencia política contra las mujeres por razón de género en el ámbito electoral y competencia del INE para la atención de casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Sin embargo, también se ubicaron 68 materiales clasificados como no actualizados porque no cumplieron con algunos de los rubros detallados en ese párrafo o en su defecto difunden conceptos incompletos o imprecisos. Lo que se dice es que se está haciendo este señalamiento en el propio repositorio. Eso me recuerda un poco cuando la Sala Superior hace la revisión de sus jurisprudencias y le pone nada más ahí un aviso de que alguna ya no está vigente. Sin embargo, no me queda claro en particular qué se va a hacer adicionalmente a eso con estos documentos. Creo que lo ideal sería que se actualizaran y que se diera un plazo para su actualización, que se revise que esa actualización se acorde. Son muchos documentos y es importante que las áreas lo tengan, pero desde luego con un contenido correcto. Sí quiero decir que los rubros que se revisan me parecen particularmente importantes. Precisamente la semana pasada estuve en un taller organizado por la FICEL. Y algo que decíamos es que toda vez que la violencia política contra las mujeres por razón de género tiene diversas aristas y vertientes de manifestación, es un tema en donde distintas autoridades podemos tener competencia. Y es importantísimo que las víctimas sepan a dónde dirigirse y que no todo se atiende exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral. Cada que se presentan los informes sobre las quejas o denuncias en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género que se presentan ante el INE, vemos que al menos la tercera parte de las quejas que se presentan no son competencia del Instituto Nacional Electoral. Gran parte de las quejas son competencia de los organismos públicos locales electorales o de los partidos políticos. Entonces, este tipo de información, este rubro de análisis en donde viene la competencia para conocer casos de violencia política, de verdad, es muy importante que lo conozcan particularmente las mujeres que pueden actualizar un caso de violencia política, que pueden ser víctimas de violencia política. Entonces, sí quisiera que, bueno, se me dijera qué se va a hacer específicamente con esos 68 documentos que se ubicaron que no están actualizados. Sí creo que no solamente debería de hacerse el anuncio de no están actualizados en el repositorio, sino buscar su actualización con las normas vigentes. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus comentarios. En este caso, una pregunta específica que seguramente en un momento más darán respuesta. Si no hubiese alguna otra participación, ¿algún otro comentario sobre este informe que nos ha sido presentado?
Yo, presidente, si me permite.
Por supuesto, consejera Zavala, adelante, si es tan amable.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues yo coincido con lo que ha planteado la consejera Dania.
Yo creo que el histórico es importante que lo conservemos, pero que sí sepamos cuál es el histórico y se divida, se haga un apartado específico para ello y que evidentemente actualicemos la información a lo que hoy corresponde acorde con las leyes vigentes. Así que sí coincido con la consejera Dania que no solo es suficiente que nos informen esta situación, sino que definamos y se defina cómo vamos a presentar la información, cómo se va a hacer para mantenerla actualizada y vigente. Es cierto lo que dice la consejera Dania en el sentido de que hay todavía mucha, pues no sé si desinformación o una recepción de la información imprecisa de cómo y quiénes son las autoridades que se encargan de ver el tema de violencia. Así que sí necesitamos tener un plan específico y yo sí lo pediría aquí cómo le vamos a hacer en nuestro propio repositorio donde podamos identificar cómo estaba en el pasado, todo lo histórico, porque tampoco no lo podemos borrar. A veces para los análisis que se hacen o desde la academia incluso, es importante que tengamos los históricos, pero sí es importante que posicionemos de primera vista, de primera mano, lo que es vigente y actual. Gracias, presidente.
A usted, consejera Zavala, por su comentario y observación. ¿Alguna otra intervención sobre este punto que está a su consideración de este informe? Si no hubiera más, le solicito por favor a Esmeralda que pudiera dar respuesta al planteamiento que ha hecho la consejera Ravel y al que se ha sumado la consejera Saba.
Sí, gracias, consejero. Respecto a lo comentado, de decirles que cuando se creó precisamente este programa, se pensó justo como en la identificación y diagnóstico en el país, cómo estaban construidos en términos de contenido los materiales respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y justo esta parte de la etapa lo que identifica es que efectivamente la mayoría de los materiales que han sido creados no corresponden con las normas vigentes. Incluso utilizamos estas categorías que tiene la guía precisamente para identificar una cuestión sustantiva, como lo menciona la consejera Ravel, respecto a qué, por ejemplo, la definición de qué es la violencia política, los tipos de violencia política, los elementos conceptuales. Y a partir de ello y de esta identificación, la segunda parte correspondió a la generación de materiales propios de la guía, que ahí hay una liga que dice materiales de SEJEC, en donde se identifican la corrección de estos materiales que vienen con tal cual los elementos conceptuales que son aquellos vigentes. ¿Qué sigue de la siguiente etapa y cómo vamos a recapitular? Y como bien lo comentaba, no solo basta anunciar están desactualizados, sino que el proceso de capacitación que tenemos planeado en octubre y que justo va a reunir a las juntas locales, juntas distritales, OPLs y partidos políticos, va a partir de esta nueva, a partir de la identificación de los no actualizados, cómo hacer un repositorio de los sí actualizados y de los materiales que estamos construyendo en coordinación con la Dirección de Campañas y Difusión, y a partir de ello que las juntas locales, juntas distritales, puedan tener un repositorio de la actualización de esos documentos conforme a lo que también estamos construyendo nosotros. Primero, pues para visibilizar cuáles son las normas que son vigentes y que de esta forma demos acompañamiento justo a las juntas locales, distritales, los OPLs, junto con este repositorio que contenga los materiales que nosotros hemos construido bajo estas variables mismas que señala la propia guía y que también pues trasciendan solo a la identificación, como decía la consejera Zavala, más allá de lo histórico. Esto nos ayudó como una forma de diagnóstico, pero la ruta es la actualización de estos materiales.
Gracias, Esmeralda. No sé si hubiera algún otro comentario sobre este punto. Bien, de no ser el caso, lo damos por recibido, este informe, y le solicito, secretaria, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el punto 8 y que siempre lo fue, por fortuna, de tal manera sí. Que ya nos acomodamos luego de este cambio de orden del día. Adelante, por favor, secretaria, si es tan amable.
Con gusto, presidente. El siguiente punto es el relativo a la presentación del primer informe semestral 2022 sobre las actividades del Comité Editorial del INE en cumplimiento del programa anual editorial y el seguimiento a la producción y distribución de los materiales para la divulgación de la cultura política democrática, así como la participación del instituto en actividades culturales y académicas. En este sentido, le solicitaría su anuencia para que la licenciada Amalia Maribel Hernández Guerrero, directora de Difusión y Campañas Institucionales, realice la presentación.
Por supuesto, adelante Maribel, si es tan amable.
Muchas gracias. En cumplimiento con lo previsto en los lineamientos para regular el proceso de producción editorial del Instituto Nacional Electoral, las y los integrantes del Comité Editorial tendrán la atribución de conocer las labores y los resultados de la distribución de la producción editorial, de sus mecanismos de evaluación y de supervisión. En estos mismos lineamientos establecen el artículo 4, inciso X, que entre las atribuciones del comité editorial está la de informar semestralmente a la comisión sobre el avance de cumplimiento del programa anual editorial. Asimismo, disponen en su artículo 11, inciso J, que la secretaría técnica del comité elaborará y someterá a aprobación del comité los informes semestrales que cumplan dicho programa. En el anterior informe se da cuenta que durante el periodo de enero a junio de 2022, el comité editorial sesionó en 3 ocasiones, 2 de ellas de carácter ordinario y 1 extraordinario. Se registraron en total 10 acuerdos, de los cuales 8 fueron reportados como cumplidos, mientras 2 continúan en proceso de conclusión. Esto representa el 80% de acuerdos adquiridos hasta el 30 de junio. De los 40 proyectos editoriales que conforman el programa anual editorial 2022, hasta el día de hoy el 20% se publicó, el 15% ya fue aprobado para su publicación y el 10% está en proceso de dictaminación académica y el 35% se encuentra en proceso de cuidado editorial, así como el 2.5 atraviesa un proceso de traducción y finalmente el 17.5% aún se encuentra en elaboración de contenidos. Asimismo, se expone sobre los datos correspondientes al seguimiento de la producción y distribución de los materiales para la divulgación de la cultura política democrática y la participación del INE en actividades culturales y académicas durante el primer semestre de 2022. De enero a agosto de 2022 se distribuyeron 23.311 ejemplares impresos, como se señala a continuación. El total de las descargas del periodo reportado es de 15.237, donde la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Política Democrática presentó el mayor número con 11.339, que representa el total de 79%. Adicionalmente, se informa que para el segundo semestre se contempla la participación del instituto en diversas ferias de libro a nivel nacional e internacional. Asimismo, se encuentra en marcha el proyecto Comunidades Lectoras, dirigido a docentes de educación básica, personal bibliotecario, personas que desarrollan su trabajo en espacios de promoción cultural. Y este proyecto se realizará con el objetivo de formar mediadores de lectura con conocimientos teórico-prácticos mediante talleres y capacitaciones para que a través de los libros de la colección Árbol se difundan los valores cívico-democráticos entre sus comunidades. Todo ello para que el instituto cumpla con su mandato de contribuir, difundir y fortalecer la educación cívica y la cultura democrática a través del sello editorial INE. Es cuanto, señor presidente.
Muchísimas gracias, Maribel. Está a su consideración este informe del comité editorial de las actividades desarrolladas. Si no hay algún comentario respecto de este informe, lo damos por recibido, agradeciendo, por supuesto, a Maribel la presentación del mismo. Y le solicito, secretaria, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el 9º punto, por favor.
Claro que sí, presidente. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por el que se aprueba el envío al Consejo General del Instituto Nacional Electoral del informe de la comisión correspondiente al periodo septiembre 2021-septiembre 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero José Roberto Ruiz.
Gracias. Gracias, secretaria. Me gustaría hacer uso de la voz brevemente antes de que quien quiera lo pueda hacer, por supuesto, desde luego, para presentar este informe sobre las actividades que hemos desarrollado en el seno de esta Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica desde el pasado mes de septiembre del 2021 al día de hoy. Se trata de un informe que describe las distintas actividades de la comisión en este año, resaltando que se han llevado a cabo 11 sesiones, incluida la del día de hoy, de las cuales, conforme a la normativa, 4 han sido de carácter ordinario y 7 han sido extraordinarias. En cada una de estas sesiones hemos revisado un total de 45 asuntos que, sumados a los 9 que hoy tenemos agendados, darán un total de 54, de ellos 23 han sido acuerdos y 24 informes que hemos recibido en la comisión. Además, el informe presenta la asistencia de cada uno de quienes integramos esta comisión, por lo que aprovecho para agradecer su trabajo y acompañamiento, pues nos ha permitido atender todos los temas que competen a esta comisión conforme lo establecimos y aprobó el Consejo General en su plan de trabajo. Finalmente, el presente documento incorpora una sección especial para informar sobre las actividades referentes a la promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres y a la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia política contra las mujeres en razón de género en virtud de las nuevas atribuciones que ha adquirido la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en esta materia. En suma, se pone a su consideración este informe para llevarlo al Consejo General y de nueva cuenta agradezco a quienes integran la comisión de esta comisión, a mis colegas consejeras y el consejero, así como a cada una de sus oficinas por el trabajo realizado, a los partidos políticos por sus observaciones y sugerencias que nos han permitido construir documentos más robustos y desde luego, por supuesto, a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y a todos y todas sus colaboradores, así como pues, por el trabajo de Secretaría Técnica, que nos ayuda a llevar correctamente el desahogo de los temas de esta comisión. Muchísimas gracias. Está a su consideración este informe. Consejero José Roberto, adelante, por favor.
Gracias, presidente. Pues para expresarme y beneplácito por los trabajos de esta comisión en esta presidencia y agradecerle mucho su conducción y reconocer pues su toque ahí preciso sobre el procesamiento de los distintos asuntos, presidente, felicitarle por esta gestión y pues a todas y todos los colegas pues también expresarle el gusto. Aquí nos seguiremos viendo, pero sí manifestar que ha sido, creo, una comisión muy productiva, ya con muchos temas, como se puede dar cuenta, que atiende ya esta comisión de distintas vertientes, ¿no? Desde difusión, capacitación, género, en cívica, etcétera, etcétera. Entonces, dejo aquí pues, mi reconocimiento por estos trabajos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, consejero, por sus comentarios. Consejera Rabel, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. De manera breve, únicamente para reconocer su gestión, su coordinación al frente de esta comisión y desde luego también todo el trabajo técnico que se hace desde la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Es mucho el trabajo que tienen que hacer y también pues de eso se dan cuenta no solo a través de los acuerdos, sino a través de los diversos informes que se presentan y respecto a los cuales vamos dando seguimiento a muy distintas actividades. Una de las cuales se destacaba también en la presentación que usted hizo tiene que ver con las nuevas atribuciones que tiene la dirección con relación al tema de la promoción de los derechos políticos de las mujeres, pero muy particularmente también de socializar el conocimiento de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Yo creo que se ha hecho un trabajo extraordinario en ese ámbito
Y creo que ha sido tan bueno el trabajo que ahora, desgraciadamente, también las mujeres piensan que únicamente pueden venir a línea a presentar las quejas en la materia, y pues son muchas las autoridades que pueden tener competencia en ese rubro. Yo creo que sí hay también que trabajar de manera conjunta con otras autoridades para que se difunda este conocimiento. Pero, en fin, únicamente yo quería reconocer mucho los trabajos que usted ha hecho, tanto al frente de esta comisión como del comité editorial, en el comité editorial donde también le acompaño. La verdad es que ha habido unos cambios muy significativos en cuanto a la integración también de las personas académicas. Tenemos una integración completa, tenemos también paridad. Hemos buscado también que en las conferencias estacionales exista paridad también en las personas que se están presentando. En fin, son muchas las cuestiones que se han hecho que a lo mejor no se logran ver tanto, pero que ahí están y que sí marcan un cambio. Muchas felicidades.
Gracias, consejera. Gracias. La consejera Zavala, por favor, adelante.
Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues también para unirme a este reconocimiento en la coordinación de, en su coordinación en esta comisión, a la felicitación también para el grupo técnico. Como hemos visto, la Comisión de Capacitación ha ampliado muchísimo sus facultades y sus atribuciones a partir sobre todo de la reforma de 2020 en materia de violencia política contra mujeres por razón de género. Se le fueron incrementando bastantes atribuciones y creo que hemos ido caminando de la mano con su visión, consejero de Derechos Humanos, que eso es muy importante. Creo que le ha dado un toque no solo a lo técnico electoral, sino también una visión de derechos humanos y de protección de las personas, de la dignidad de las personas en general, pero también con un enfoque para los grupos en situación de vulnerabilidad. Venga mi reconocimiento, yo no lo acompaño en el comité editorial, pero el informe es muy nutrido y la verdad es que también se ha hecho un gran trabajo. La calidad de editorial del instituto es reconocida no solo por nosotros, también es reconocida hacia afuera. A mí me ha tocado presentar varios libros en varias temáticas y lo que advierto es que no hemos perdido este tema de las metodologías científicas que nos ayudan a reconocer cuáles son nuestros puntos donde tenemos que reforzar acciones, pero también a valorar lo que hemos hecho y a mejorar incluso lo que hemos hecho bien. Muchas gracias, presidente, por su apertura siempre, porque el informe da cuenta de muchas actividades, pero la coordinación es muy importante para llegar a esos fines. Le agradezco y sobre todo le agradezco también a todas las áreas y a la coordinación amable que ha tenido para que tengan los trabajos de forma oportuna y con la calidad que los tenemos. Sería cuanto, presidente y colegas, gracias.
Gracias a usted, consejera, por sus comentarios. Si no hubiera algún otro comentario, ya se ha integrado con nosotros de nueva cuenta Roberto Heicher, que asume de nueva cuenta la Secretaría Técnica. No sin antes le agradezco a la maestra Verónica por la conducción que llevó de la Secretaría en buena parte de esta sesión. Muchísimas gracias, lo hizo usted muy bien, se lo agradezco mucho. Si no hubiera algún otro comentario sobre este punto y considerando que este informe será enviado al Consejo General,
les ¿con qué lo vas a ver?
Por favor, Iván Quirarte, representante del PRI, si es tan amable de mantener su micrófono apagado y todos en general, mientras no hagan uso de la voz. Por favor, secretario, si es tan amable de tomar la votación correspondiente para el envío de este informe al Consejo General.
Con mucho gusto, presidente, también manifestando el agradecimiento por la conducción de los trabajos. Me permito consultarles si es de aprobarse el informe que subirá al Consejo General sobre el informe de comisión correspondiente al periodo de septiembre 2021-septiembre 2022. Para conocer el sentido de su votación, consejera Dania Paola.
A favor.
Gracias. Consejero José Roberto.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala.
A favor, secretario.
Muchas gracias. Consejero Martín Faz.
A favor.
Muchas gracias. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se trata de asuntos generales, señor presidente.
Está a su consideración si alguien desea agendar algún punto como asunto general. De nueva cuenta, así como lo hice al principio, les pregunto respecto de si alguien desea agendar un punto general. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 horas con 22 minutos del 5 de septiembre del 2022, se levanta la sesión y agradezco a todas las personas su asistencia a la misma. Que tengan un muy bonito día y también un buen inicio de semana.